Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es martes 23 de mayo de 2023. Gracias por acompañarnos. Es Gerardo Huerta, el responsable de la operación técnica del programa, y es Silvia Lorena Vega López, quien atiende las líneas telefónicas. Mandamos un afectuoso saludo a Berenice López y a todos los que nos acompañan, a los desvelados. Gracias por hacerlo. Ellos a la una de la mañana escuchan Política en Directo y cuando les es posible y la escuchan en vivo se hacen presentes. Las formas de participar es a través de líneas telefónicas que, como ya le comenté a usted, atiende Silvia Lorena. Es el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. También está la posibilidad de entrar en comunicación por la línea de WhatsApp o de Telegram. El número es el mismo. Utilice la plataforma que usted prefiera. Solamente le pido que me envíe mensaje de texto. No puedo reproducir videos en estos momentos. Es el teléfono 3322-232738. Saludo a quienes reproducen Política en Directo a través del podcast en la página de las noticias. Bienvenidos, pues, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy, el diario Mural publica que en lo que va de la administración, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y me refiero a la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco ya rebasó los 10,000 asesinatos dolosos. Esto, insisto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional, del Sistema Secretariado Ejecutivo de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que lleva el registro de las cifras a nivel nacional. El gobernador dijo que se trata de difamaciones, que en su gestión haya más de 10,000 asesinatos dolosos. De acuerdo con este secretariado, son 10,643, cifra que publicó Mural de acuerdo precisamente a estos registros y que el gobernador refuta. Sin embargo, no quiso entrar a detalle. ¿Y qué hay respecto a esta información? Hace apenas un par de meses, y fue en marzo pasado, que hubo información desde la mañanera. Usted sabe que acompañan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los funcionarios, y allí estuvo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, con un reporte relacionado a los homicidios dolosos, el tema que nos ocupa hoy. Y a marzo, el 21 de marzo de 2023, es decir, hace apenas dos meses, el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estaba reportando que Jalisco se ubica por debajo de la media nacional en este delito, el de homicidio doloso, y es por debajo de la media nacional con respecto a cada 100,000 habitantes, como se hacen las cifras y se sacan los promedios. La confirmación la hizo el propio secretario en ese reporte que le comento yo a usted, fue difundido en la mañanera, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí detalló Luis Crescencio Sandoval que mientras Jalisco tiene 90 sucesos por cada 100,000 habitantes al corte de enero de este año, la media nacional es de 102. Así es de que Jalisco por debajo, y el secretariado, que es el que valida la veracidad de las cifras y la efectividad de las acciones en materia de seguridad pública que realizan las entidades federativas, los gobiernos municipales y el propio gobierno de la República. Y mire, con temas que tienen que ver con la seguridad o la inseguridad, insisto, es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, en torno a los desaparecidos y los familiares de estos, en su incansable búsqueda para dar con sus familiares, en los últimos dos días, ayer y hoy, se han manifestado en la lateral de Lázaro Cárdenas algunos ciudadanos exigiéndole al personal del Servicio Médico Forense que realicen las pruebas de ADN y hagan la entrega de los cuerpos. Hoy el diario El Occidental hace un detalle de la expresión de algunos familiares, como el caso de la señora Rosa María de Los Ángeles. La nota la firma Pablo Toledo y dice que tanto María de Los Ángeles como sus familiares tienen desde marzo esperando que se realicen pruebas de ADN a su esposo. Él fue privado de la libertad el 28 de diciembre en su domicilio y es fecha que no no les entregan el cuerpo. La queja es el retraso por parte del personal de esta institución, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que está en crisis desde hace un buen rato, desde la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. Dicen ellos que en el CEMEFO les dan largas y los procesos para identificar a las personas por su ADN son muy, muy tardados. Decidieron realizar la misma acción para llamar la atención de las autoridades, es decir, manifestarse en la lateral de Lázaro Cárdenas, pero dice que aún así pues no han podido ser ajenos a los malos tratos y a la manera indolente de que la autoridad les esté tratando. Dice que la denuncia es recurrente, sobre todo respecto a ello. La falta de personal y el maltrato de parte del personal insuficiente que trabaja allí en el CEMEFO. Se otorga a las personas información limitada, les hacen dar vueltas, les piden que acudan cada semana solamente a pedir informes, cuando lo normal es que semana tras semana les digan que no hay novedades. Dicha situación molesta a quienes se encuentran muy desesperados por identificar y llevarse los restos de sus seres queridos. En este caso, la señora María de Los Ángeles reconoce que son muchas las personas que están como ella, que requieren del perfil genético para que le entreguen al familiar, y que no están de acuerdo con la falta de información y que les quieran mantener al margen de los avances. Tanto la señora María y sus familiares advierten que si no tienen respuesta, volverán a cerrar vialidades y estarán intensificando sus protestas. Rosa María de Los Ángeles dijo así, y cito textualmente su declaración que consigna hoy el diario El Occidental, que hasta que no saquen el perfil genético, las pruebas se mandaron a hacer desde el 17 de marzo, hace más de 2 meses. Y dijo María de Los Ángeles, Rosa María de Los Ángeles, es hora que no nos dan el perfil genético, no nos parece justo. ¿Qué están haciendo? ¿Quieren que también uno venga, haga su trabajo, como la fiscalía? ¿Quieren que uno se meta y lo saque nomás? Lo que queremos es que nos lo entreguen, no pedimos más. En este caso, cuando se trata del cuerpo de alguien que asumen que se trata de su familiar, pero que requieren esa prueba que certifique que sí hay la afinidad de acuerdo a los resultados de la prueba del ADN. Y pasando a otra información local que tiene relevancia porque se refiere a la calidad del aire que respiramos. ¿Sabe usted que este 2023 está pintando muy mal en lo que se refiere al tema de la calidad del aire? Hoy el diario NTR publica que los habitantes del área metropolitana de Guadalajara estamos mal por calidad del aire que estamos respirando. En lo que marcha el año, las cosas van pintando muy mal. Esto dice la información que firma Agustín del Castillo. De los primeros 137 días que ya transcurrieron, es decir, hasta el pasado día 17 de este mes de mayo, solamente 11 días tuvieron calidad aceptable. Esto es por debajo de los 100 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, el IMECA. En ese periodo de tiempo, las estaciones de monitoreo de la calidad del aire del sur y del sureste de la ciudad, es decir, las estaciones de Santa Fe, Las Pintas, Miravalle, Tlaquepaque y Loma Dorada, fueron las que registraron más jornadas contaminadas, 126. Le siguieron las estaciones del Poniente, las de Las Águilas y Vallarta, con 33 días fuera de norma, mientras que la estación Centro registró 19 días con aire sucio. Dos estaciones de la zona norte, la de Atemajac y Oblatos, no han operado en todo el año. De este modo, el peor sitio para vivir en estos momentos en las metrópolis es el Valle de Toluquilla y el suroriente del Valle de Atemajac, en donde habitan más de 2 millones de habitantes. Y pasamos a información relevante de carácter nacional, información que seguramente usted ya conoce si nos sigue desde el informativo de Noticistema de las 14 horas y antes en los programas de informativos de mis compañeros, acerca de cómo se ha desarrollado este día, las novedades respecto a los temas de carácter nacional que a todos nos importan. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en la mañanera que si Grupo México del empresario Germán Larrea desiste de su intención de comprar Banamex, su gobierno podría adquirir esta institución bancaria bajo un nuevo modelo, un modelo de inversión público-privada. Esta es de las notas más importantes del día, aunque hay quienes no le han dado mucho crédito porque consideraban que el señor Germán Larrea estaría en realidad desistiéndose de la intención de comprar el grupo Banamex. Sin embargo, información que hoy publica la revista Forbes y el grupo Forbes México confirma a través de varias fuentes, que no revela, pero que cita fuentes cercanas a las negociaciones, que a pesar de la ocupación por parte del gobierno federal de las vías de Ferrosur, propiedad del multimillonario, el segundo hombre más rico de nuestro país, Germán Larrea, las negociaciones del dueño del Grupo México con Citigroup para la compra de Banamex continúan su curso, no se han detenido, dice la empresa Forbes, en los datos que nos revela sus fuentes, pero dice que el proceso continúa en curso y que hasta el momento no hay ninguna otra señal. Forbes México aclara que Germán Larrea es uno de los dos finalistas por la puja por Banamex, junto con Daniel Becker. Daniel Becker es empresario minero también y se reunieron con el presidente la semana pasada. Usted ha venido siendo informado con todo detalle de lo que ha pasado después de que el presidente decide expropiar, decide ocupar una parte del tramo que tiene concesionado el grupo de Germán Larrea, en un tramo que comprende entre Coatzacoalcos a medias aguas y que fue precisamente para hacer posible el, digamos que el blindaje a la operación de una de las obras emblemáticas de este gobierno, el de la 4T. El presidente habló de la ocupación de vías de Ferrosur y hubo reacciones, aunque el presidente insistió que no era algo personal, que al final de cuentas los asesores del señor Germán Larrea por allí le aconsejaron que solicitara una cantidad y que 9.500 millones de pesos no era posible. Fue entonces que se dio esto, que el presidente ocupara esta parte y le mande el mensaje a la empresa para que busque la indemnización correspondiente, aclarando de que no es una expropiación, aclarando que se trata de una concesión. Bueno, Germán Larrea, un empresario que le gusta manejarse de bajo perfil, un empresario que tanto Ferromex y Ferrosur, que son empresas de su grupo, el llamado Grupo México, dominan el transporte de carga de productos agrícolas, minerales y de energía desde los tiempos del priista Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue Ernesto Zedillo quien le dio concesiones tras la privatización del sector. Ferrosur traslada desde Coatzacoalcos hacia el Valle de México, pero el gobierno federal exige su derecho de vía. Es allí donde viene el tema de quiebre, el dato que revela el presidente el día de ayer en la mañanera, que habla de la pretensión de un cobro de 9.500 millones de pesos, y finalmente en este tramo que es considerado clave para el corredor interoceánico. Ahora se espera que los equipos jurídicos finalmente lleguen a un acuerdo y lleguen a la mejor de las decisiones, pero de fondo, ¿qué pasa con el tema de el banco Banamex? ¿Qué pasa con la venta y hasta dónde es el empresario Germán Larrea quien sigue interesado en este? La información, le repito, que corrobora el grupo Forbes es que sí, que sigue en la puja y que seguiría en el interés. Y hoy el dato lo da el presidente de la República cuando habla del interés por parte de nuestro país de adquirir, con la fuerza que tendría uniéndose con algunos empresarios, este banco emblemático. Dice el presidente que hay posibilidad de crear una asociación público-privada y que en el supuesto que fuesen 7.000, tienen que pagar como 2.000 o un poco más de impuestos. Así lo estableció, y estoy citando palabras textuales del presidente el día de hoy en la mañanera. Dijo así López Obrador: ya quedan como 5, la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y que no se pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? Y dio el dato, 240.000 millones de pesos. Agregó, este banco ha de haber ganado como unos, y cómo le están vendiendo, es de los que menos ganó, pero debe de haber ganado como unos, y ahí se aventó entre 8 y 10,000 millones de pesos, dijo López Obrador. Aclaró que a pesar de las diferencias generadas por la expropiación de la empresa ferroviaria del Grupo México, continúan con las negociaciones. Y el tema es obligado revisar qué ha pasado y también echar una mirada atrás. ¿Usted en qué fecha nació? ¿Usted ha escuchado del Fobaproa? ¿Usted vivió la crisis del término del gobierno del presidente Salinas de Gortari, la devaluación? En los 90 fue cuando se crea el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, es decir, el Fobaproa. Pero fue hasta el año de 1995, fue Carlos Salinas de Gortari el que lo creó y básicamente hizo que una deuda privada se convirtiera pública, una deuda para rescatar al sector financiero, a los banqueros. ¿Recuerda usted que Ernesto Zedillo incluso fue a los países asiáticos a dar clases de economía y de cuál era la clave para tener buenos resultados en este terreno? En 95 el PRI venía arrastrando este tema, el de Fobaproa, y en el Fobaproa hay billones de pesos que todos estamos pagando. Un Fobaproa que ha sido motivo de críticas muy, muy severas, sobre todo de algunos personajes de la vida pública, particularmente el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted recuerda la crisis de fines del 94, la devaluación del peso, cuando en la explicación decían que así había dejado Pedro Aspe la economía? Fíjese, los personajes de aquella época, ¿quién estaba en la Secretaría de Hacienda? Quienes estaban en el pasado y quienes ahora estarían figurando en una posición importante respecto a nuevos proyectos en el sector económico. Bueno, el uso de capital del Estado para dar liquidez a los bancos fue señalado aquí en México y en el extranjero como un acto de corrupción y aprovechamiento por parte de los banqueros. ¿Y por qué se pudo llevar a cabo? Porque contaron con todo el respaldo de los políticos. El Fobaproa absorbió la deuda de los bancos, que para el año de 1999, que fue el año en que se publicó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, llegó a los 552.300 millones de pesos. Equivalía al 11% de la economía de nuestro país en ese momento. Es una negra historia. Y agréguele otros datos. Por ejemplo, ¿sabe usted cuánto le perdonaron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al Banco Banamex, al que fue comprado por Citigroup y que ahora está en venta, en cuanto a impuestos? Como ha ocurrido con los grandes consorcios empresariales en nuestro país, que en esos dos sexenios en particular se beneficiaron con la condonación de impuestos, fue una cifra superior a los 15,000 millones de pesos. Un Germán Larrea, que yo le decía a usted que es un empresario que le gusta manejarse de bajo perfil, no le gusta aparecer en fotografías, se pasa la mitad del tiempo en la Toscana, en Italia, la otra mitad del tiempo aquí en México, pero es muy pero en sus negocios, negocios que en el terreno minero han dejado las peores crisis. ¿Recuerda usted lo ocurrido en Pasta de Conchos? La contaminación de las aguas por problemas en el manejo de los residuos en sus empresas. Bueno, pues un Germán Larrea muy, muy próspero, que va adelante en sus negocios y que deja mucho daño en lo que se refiere al retraso en las comunidades, a la contaminación de nuestros cuerpos de agua. Él, el que no ha quitado el dedo del renglón en lo que se refiere a la compra de Banamex. Y un presidente de la República que hoy habla del tema, un presidente López Obrador, que de paso, refiriéndose a la decisión de los ministros de la Corte, que ayer comentamos con ustedes que declararon inválido, inconstitucional en su totalidad el decretazo, el llamado decretazo. Bueno, al declararse la total invalidez de ese decreto que se publicó en 2021, el presidente simple y sencillamente dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende sus intereses y los de quienes se sentían dueños de México. Es momento de hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos Estamos en Política en Directo y esta tarde saludamos a través de la línea telefónica al licenciado Jorge Carlos Ruiz Moreno. Jorge Carlos Ruiz Romero, corrijo, él es el titular de la Contraloría Ciudadana, es una asociación civil que encabeza y que ha estado muy activa en los últimos años investigando manejos irregulares de los fondos en los gobiernos estatal, municipales y haciendo señalamientos desde tiempos de Cruz Esmada, lo recuerda usted, quien fue secretario de Salud, eso actualmente, acerca de compras a sobreprecio, la compra de las hieleras, algunas otras adquisiciones que en la Contraloría Ciudadana Independiente ha acreditado irregularidades múltiples. Y recientemente subió un video que hace pública una denuncia acerca de la contratación de un particular que finalmente viola los datos, lo que dice la ley respecto al manejo de datos personales, y un particular que tenía acceso a la base de datos de todos nosotros los jaliscienses y que estuvo difundiéndose a través de una aplicación. ¿Qué novedades hay, Jorge Carlos Ruiz Romero? Sabemos que presentó ante la Fiscalía la denuncia correspondiente, ya fue ratificada, ¿hay avances?
Sí, mira, un gusto saludarte, Esperanza, un saludo a todo tu auditorio. Y mira, ya estoy citado, me parece que es para la lectura de derechos para el próximo jueves en la Fiscalía del Estado. Nosotros, por parte de la Contraloría Ciudadana Independiente, presentamos la denuncia respaldando a todos los jaliscienses, porque hay que decirlo muy claro a todo tu auditorio, que se robaron la base de datos de todos los que tenemos un vehículo en el estado de Jalisco. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que están registradas en la Secretaría de la Hacienda Pública para hacer un refrendo en Jalisco, se llevaron tus datos al solo poner en una aplicación tus placas, aparece quién es el propietario, tu número telefónico y tu domicilio. Es algo gravísimo que el gobierno del estado no ha confrontado a la ciudadanía para decirle qué daño tan grande estamos teniendo en Jalisco, porque esta información ya tiene conocimiento el crimen organizado, la delincuencia organizada en Jalisco. Ese es el problema, y a muchas personas que hayan vivido ya algún tipo de secuestro, robos muy extraños en sus vehículos, en su vivienda, pues es muy probable que esta información, como ya se está hasta vendiendo en las redes sociales y en internet, pues imagínense lo grave que está sucediendo, pero muchos medios de comunicación no lo divulgaron. Todavía el control del gobernador de Enrique Alfaro está teniendo sobre muchos medios de comunicación y esta información no se ha dado a conocer. Por eso agradecemos aquí a Radio Metrópoli de que estén hablando de este tema.
¿Qué no? Sí se dio a conocer después de que algunos medios lo divulgamos, como es el caso de Notisistema y particularmente nuestro compañero Héctor Escamilla, que ha dado seguimiento a la empresa prestadora de los servicios que ha sido contratada no solo por el gobierno estatal, sino también por algunos gobiernos municipales. Y la pregunta es, ¿qué no se supone que estará por comparecer el secretario de la Hacienda Pública, que los legisladores locales hicieron eco del tema y aprobaron una comparecencia de este funcionario?
Pues el problema es que el gobierno de Movimiento Ciudadano siempre protege a los delincuentes, siempre protege a quienes nos están afectando en Jalisco, y la comparecencia no va a ser pública, la comparecencia no va a ser en el Congreso del Estado, donde tendría que ser, y únicamente va a ser por escrito. Pero lo más lamentable es que ahorita ya tienen varias semanas que quedaron de enviar esa comparecencia, y lo único que arma el gobierno del estado de Jalisco es preparar para desviar la atención, para ver cómo zafarse de esta problemática. Y lo que vamos a terminar escuchando es de que se hackearon este tipo de información cuando ya se violentaron varias leyes, tanto estatales como federales. ¿Por qué? Porque el resguardo de los datos personales es totalmente responsabilidad de la Secretaría de la Hacienda Pública y del gobierno del estado de Jalisco. Otra de las situaciones, ¿qué tenía que estar haciendo esta información con los municipios? Los municipios no deben de tener este tipo de información. Bueno, el municipio de Guadalajara tiene contratos con esta empresa, el municipio de Tlaquepaque, el municipio de Zapopan, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, muchos contratos con este tipo de empresas, pero ¿qué es lo que sucede? Les han dado toda esta información, han tenido acceso no únicamente ya a los datos de tu vehículo, sino que también en catastro han tenido acceso a toda la información catastral. Entonces no únicamente tienen el domicilio, sino dónde tú tienes algún tipo de propiedad, y eso es la que ya nos han denunciado, y esto es algo gravísimo, porque esta base de datos, esta super base de datos, pues se va a poder utilizar por gente no deseable, y tendremos ya un problema más grave de seguridad en los siguientes meses.
¿Qué información tiene la Contraloría Ciudadana que encabeza, licenciado Ruiz Romero, respecto a la empresa? Sobre todo cuando se difundió ese video que usted publicó y subió a sus redes sociales sobre la aplicación, creo que se llama Mi Placa, una app que desarrolló la empresa.
Así es, Mi Placa.
Y que a través de esa aplicación cualquiera podía dar con el nombre del propietario del vehículo, el domicilio y hasta su teléfono. Cuando usted sube esta información, que hace unas 4 semanas, ¿es correcto el dato?
Es correcto, va para 4 semanas. Nosotros presentamos la denuncia el día 24. En los medios de comunicación se da a conocer el día 25, porque nosotros tuvimos que filtrar esta información para que esto tuviera un eco. Sabemos muy bien, lo repito, pues el gobierno de Jalisco controla muchos medios de comunicación masivos, y eso es lo que hizo que no tuviera el eco que se necesita que la ciudadanía de Jalisco lo tuviera.
Licenciado, acuden a la fiscalía. Mi pregunta es, ¿por qué no a la fiscalía especializada en delitos de corrupción, con la que encabeza Gerardo de la Cruz Tobar? ¿Por qué a la Fiscalía General del Estado?
Bueno, es un daño patrimonial el que se está haciendo sobre las personas que se nos violentaron este tipo de derechos.
Aunque el origen sea un negocio con particulares, que habría que ver hasta dónde se justifica, porque entiendo que esta prestadora de servicios, bueno, daba servicios en el catastro del Estado, también para algún tema de recaudación. ¿Qué han investigado de la empresa? Y recuérdenos el nombre de la empresa, desde cuándo hay tratos, bueno, porque el alcalde...
La empresa es nombre Perspective Global de México. Ese es el nombre que aparece como responsable en la página de internet que estuvo difundiendo esta aplicación que se llama Mi Placa. ¿Por qué no fuimos, contestándote lo que me preguntas, por qué no fuimos a la Fiscalía Anticorrupción? Pues eso y nada es lo mismo. No va a suceder nada en Jalisco porque vivimos una dictadura gubernamental por parte del gobernador Enrique Alfaro. Esto lo estamos ya por presentar en la Fiscalía General de la República porque se violentaron varias leyes federales. La situación en Jalisco es muy grave porque todo lo detiene el gobernador del estado.
Esta empresa es la que había recibido por parte del gobierno estatal una concesión, un contrato que fue firmado para brindar servicios, que aquí es donde salta la duda. Ustedes también se pusieron a investigar y encontraron que la empresa venía con negocios en algunos ayuntamientos manejados por el Partido Movimiento Ciudadano.
Es correcto, empiezan a tener acuerdos con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga desde el 2012, que es lo que tenemos información, y todos los gobiernos emecistas contratan esta empresa en 4 de los municipios de la zona metropolitana, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. También quiero ahorita aprovechar tu espacio para dar esta noticia, donde el mismo alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dice que no conocía que estuviera esta empresa siendo proveedora, que no la conoce. Bueno, hay que decirle al alcalde de Guadalajara, pues que seguimos encontrando que es un mentiroso. Tenemos ya las pruebas de que se le dio un contrato de más de 2 millones de pesos en Zapopan en su administración. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo, de que los mismos ayuntamientos están en complicidad con el gobierno de Jalisco para tapar este delito tan grave que se cometió por parte, muy seguramente, de funcionarios públicos de la Hacienda Pública, y que esto va a tener una repercusión muy grave en el estado.
El alcalde Pablo Lemus se trató de deslindar de la empresa, y ustedes tienen copias del contrato al que hace alusión. Habla usted de que su gobierno en Zapopan, que fue de 6 años, y nos especifica en qué fecha suscribió la relación con la empresa Pablo Lemus.
En 2019 tiene un contrato de más de 2 millones de pesos con el municipio de Zapopan. Terminando la entrevista te voy a mandar la información, el corte de pantalla, porque es un documento público que está en transparencia.
Licenciado Ruiz Romero, ¿y qué servicio se supone que la empresa Prospective prestaría a Zapopan en 2019?
Bueno, toda la cuestión informática es de donde se han estado manejando, cuestiones informáticas, cuestiones de catastrales, se han estado manejando en estos cuatro municipios. Hubo ayuda, hubo hasta pagos de honorarios a la empresa en diversos municipios. Entonces, ya tenemos un listado de todo lo que le ha dado los ayuntamientos y los gobiernos emesistas a este tipo de empresas.
Entonces, la cita que ustedes tendrán este 26 de mayo, que dice que será por la mañana ante la Fiscalía y ante el MP, que lleva el asunto de delitos patrimoniales y financieros, es relevante para seguir en la pista de los responsables del delito, de la filtración de datos personales, del riesgo que implica el que se hayan difundido datos sensibles de cada uno de los automovilistas en el estado. ¿Y habrá alguna presentación complementaria de datos y hechos para incorporar otros contratos y otras relaciones con la empresa, o habrá otra vía por parte de ustedes? ¿Ya lo revisaron?
Bueno, nosotros vamos a hacer una ampliación el próximo jueves, tendremos que hacer una ampliación a la denuncia que ya presentamos, pero lo que sí tendremos que hacer es hacerla en la Fiscalía General de la República, porque se violentaron diversas leyes federales.
Finalmente, licenciado Ruiz Romero, ¿espera usted que ahora sí pase algo? Cuando al arranque de la entrevista dice, pues no sé si resignado o decepcionado, que no ha pasado nada, y yo recordaba que desde asuntos de Cruces Madas ustedes estuvieron dando a conocer compras a sobreprecio y otros actos irregulares de los que efectivamente todavía no hay conclusiones.
Sí, no, es lamentable. No tenemos ningún tipo de esperanza en las autoridades estatales, te voy a ser bien sincero, pero las instancias federales creemos que sí iban a suceder las cosas en esta ocasión. Esto que el mismo Congreso pues ya haya llamado a comparecer, pues ojalá que le den el seguimiento de lo que debe de ser una totalmente responsabilidad de quienes nos representan, como son los diputados, pero que en realidad debe de llegar a las últimas consecuencias, porque este tipo de información en manos de gente no deseable pues va a seguir generando muchos más problemas de seguridad que los que ya tenemos en el estado de Jalisco.
Muchísimas gracias, licenciado Jorge Carlos Ruiz Romero, titular de la Contraloría Ciudadana, por esta información, y quedamos al pendiente de lo que ocurra ante el Ministerio Público el día jueves próximo.
Muchísimas gracias, y les compartimos ahorita toda la información que tenemos para darle el sustento de todo lo que decimos.
Así es, quedo en espera de los documentos y vamos aquí en Política en Directo a una pausa. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Carlos López me pregunta cuáles son las asociaciones público-privadas. Bueno, son las que se realizan entre el gobierno y empresarios. Son relaciones previo contrato, un contrato a largo plazo para la ejecución de algunos proyectos, de algunas obras, de algunos negocios, y normalmente son por decenas de años. Y bueno, ese es un buen tema, don Carlos López, un tema que me comprometo a desarrollar con un experto, porque hay ejemplos de asociaciones público-privadas que han terminado muy, muy mal. Y, por ejemplo, aquí en Jalisco, Enrique Alfaro construyó con ese modelo el famoso CAT, el Centro Administrativo de Tlajomulco. Se comunica Angelina Hernández Pérez, dice que más de 3 años y no le llegan ni le avisan de su dinero, supongo se refiere a la pensión de bienestar. Pregunta, ¿qué pasa cuando no llega el dinero? ¿Quién se lo queda o quién lo tiene? Se hace porque ella dice que va a Palacio Federal y le parece muy pesado estarse dando vueltas y vueltas cuando pues quiere saber a quiénes les llega, a quiénes no les llega, si sabe el presidente que se está haciendo algún negocio con estos recursos. También se comunica la señora García, tiene una pregunta, no escuchó el programa desde el principio, no sabe si comentamos algo al respecto, si nos escribe, pero quiso checar la página del gobierno de Jalisco respecto a algún tipo de adeudo vehicular y le aparecieron dos campos a llenar. Antes no le pedía nombre de propietario ni número de motor, no quiso llenarlo, no sabe si esto sea seguro, qué le recomiendo. Bueno, señora García, ignoro a qué parte se refiere usted respecto a algún tipo de adeudo. Normalmente en la página del gobierno, si usted quiere checar alguna multa, por ejemplo, para el pago del refrendo de su vehículo, sí le aparece si tiene multas y si algunas no lo reconoce, pues es una información importante para que haga las acciones de aclaración o de que solicite descuento, suponiendo que sí, de repente se encuentre con que tenía por allí una multa. Se comunica alguien que no me deja su nombre, pero dice que no haya confusión. Ferrosur no es propiedad del gobierno. Ferrosur no es propietario de las vías, sino concesionario. Efectivamente, una puntualización importante relacionada con el grupo Larrea y con este empresario, el segundo hombre más rico de nuestro país, Germán Larrea. En cuanto a estas concesiones, a Ferrosur, son más de 1.800 kilómetros los que tiene concesionados. Estos datos son de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Y yo le puntualicé que fue Ernesto Zedillo quien le dio estos contratos. Y mire usted, Ernesto Zedillo participó en el Consejo de Administración de un grupo de Unión Pacific que es parte del grupo ferroviario del empresario Germán Larrea. También el diario digital, el portal, sin embargo, habla en una información muy detallada sobre el tema y publica información acerca de los títulos de concesión de que goza Ferrosur en el sureste con 1.565 kilómetros y el de Vía Corta Sur con 258 kilómetros, con el que transporta cargas desde Coatzacoalcos en el estado de Veracruz hasta el Valle de México. Pasa por el tramo actualmente en disputa y por donde atraviesa la denominada Bestia, el tren de carga donde se trasladan los migrantes hacia la frontera con los Estados Unidos. Una información que le recomiendo a usted que revise, está muy detallada, muy robusta, con datos fijos, firmes, con todo lo que tiene que ver el histórico de los negocios y de las concesiones. El año pasado, a inicios, el Grupo México publicó un comunicado sobre la firma de un acuerdo con las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones para la construcción de la segunda vía con independencia operativa que sería entregada a la Secretaría de la Marina para el uso de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Y hoy la información que prevalece en algunos medios nacionales es que se espera que por buen camino se lleve este conflicto y que pronto se arreglen. Incluso quien así lo afirma es Alfonso Romo. ¿Recuerda usted de Alfonso Romo? Él fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Él esta mañana acudió a Palacio de Gobierno para desayunar con el presidente López Obrador y allí dijo que en el tema de la ocupación de Ferrosur espera que pronto se arreglen porque dijo que de las dos partes percibe muy buena voluntad para que así suceda. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo, agradecemos su participación, dice Raúl Castro, que allí está el INE, que el presidente quería, no va a sancionar a nadie de las corcholatas por los actos anticipados de campaña, por el contrario. Dice que le gusta la actuación de la Suprema Corte, por eso le parece infame el... Creo que tuvimos un corte de energía, pero ya regresamos. Le parece infame que la Suprema Corte, supongo que al presidente se refiere al ataque del presidente de nueva cuenta, a las descalificaciones cuando dice que ya la perdimos porque invalidó la totalidad del decreto del 2021. Paula Baltasar Vázquez dice, quieren hacer una atenta denuncia, está en voz de algunos vecinos de la colonia El Saus, dice que es contra la empresa Teléfonos de México porque hace meses que piden su recibo de teléfono impreso, pero la empresa se niega a entregar el recibo impreso. Dice que de por sí nunca llegan a darles apoyo y necesita que alguien les apoye. Mire, Paula Baltasar, usted tiene derecho a que en este impreso se lo entreguen de esta manera, aunque ahorita con el tema del papel y los medios digitales, muchas empresas están evitando incurrir en impresión de recibos, pero si usted lo solicita como cliente, tienen que dárselo. José Márquez, desde Paramount, California, ya se comunicó para mandar saludos para todos y para decir, Esperanza la vi anoche en televisión. Felicidades y gracias por sus comentarios. Carmen Prisú también se comunica. Dice, Esperanza, una pregunta. ¿Has escuchado sobre la política de lawfare? ¿Es para atacar al gobierno de México? ¿Qué sabes del tema? Bueno, acerca de este tema, law de ley y warfare de guerra. Es un término que se acuñó desde los tiempos de la expresidenta Cristina Kirchner acerca de una guerra judicial o guerra jurídica. Es una expresión que se utiliza para señalar que el poder judicial es utilizado como un actor partidario y para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública. Y bueno, manda saludos. Paula Baltasar Vázquez quiere hacer la denuncia, insiste en que los vecinos del South están muy molestos. Gracias a quienes me envían WhatsApp, también a quienes envían Telegram, como el caso del joven David Díaz, que dice, no he escuchado nada acerca de la incautación más grande del mundo de cocaína pura hecha por el ejército mexicano. Solo algunos pequeños espacios en algunos periódicos y en internet dan cuenta de ello. Considero, dice David Díaz, que debería de ser una nota a nivel internacional incluso. Ni los estadounidenses con toda su tecnología habrían logrado algo así de importante, refiriéndose a la incautación. Es información del joven David Díaz. Tenemos más participación. Gracias por los deseos de buen día. Angelina Hernández Pérez dice, manda ahí unos pajaritos, una imagen muy grata. También se comunica Carmen Chávez para decir, ¿qué hay del IPEJAL que está pidiendo la actualización de nuestros datos? Efectivamente, el IPEJAL está convocando a los pensionados para que actualicen antes del día 26 todos sus datos. Me escriben diciendo, soy jubilado, le pido, me puedan dar información precisa acerca de pensionados y jubilados del IPEJAL, porque yo no alcancé a escuchar bien y quiero saber cómo podemos hacerlo. Se tiene que acercar a las oficinas, se tiene que acercar al Instituto de Pensiones del Estado, allí le darán la asesoría para que regularice su situación. Se trata de actualizar sus datos fiscales. Llegó el momento de despedirnos, agradecerle su atención, Gerardo Huerta en el control operativo, Silvia Lorena en los teléfonos. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que tengan todos una excelente tarde.